Títer te da la tarde en Es Radio.
Se ha incorporado Nieves, que es la que va a llevar la batuta en esta media hora que nos falta.
¿Me estás llamando mayor?
No, te estoy llamando trabajadora y te has empollado el libro y además has tirado de documentación.
Es que venimos a hablar de los 80.
Sí. Y además venimos a hablar de los 80 con Miguel Herrero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros. Muchísimas gracias por acogerme en vuestra casa.
No, hombre, no. Gracias a ti por venir. Miguel Herrero escribió Revisitando los 80, un viaje por la mejor televisión de nuestras vidas. Lo curioso es que Miguel es del 78.
Eso es, de la Constitución.
Es decir, que tú de los 80... empezaste muy pequeño ya a ver y disfrutar la televisión, ¿no?
O sea, yo tenía un añito y medio casi prácticamente, pero lo que es Revisitando los 80 sobre todo es un trabajo de documentación. He investigado muchísimo en la Biblioteca Nacional y entrevistando a los personajes que hicieron aquella década, los 80, para repasarlo mejor y para reactivar la memoria.
¿Y cómo te dio a ti por esta afición televisiva?
Pues esto es desde pequeño, realmente ahí sí, desde que tenía 3, 4 años, que recuerdo mis primeros programas, el 1, 2, 3, los muñecos de José Luis Moreno, Pedro Ruiz como Pedro por su casa, todas aquellas cosas me animaban a no solo verlo y ya olvidarme de ellos, sino además coleccionar el merchandising o las revistas que aparecían con la programación, el TP, Teleindiscreta. Y poco a poco, pues acumulando conocimientos y después ya, según eres adolescente y sigues cultivando la afición, pues yo creo que Revisitando los 80 es el resultado de todo eso, de toda una vida.
Y hay que decir que estaba muy bien editado el libro, que tiene muchísima fotografía, fotografía que además te lleva a personajes de todavía la televisión de ahora, pero en sus inicios, que dices, anda, pero
por ahí tenías a Ana García Lozano, además.
Ana García Lozano. Cuando
concursando en un programa, era Todo queda en casa, que presentaba Pedro Sinaga y que todavía, bueno, ni estudiaba periodismo. Prácticamente se acercó al programa porque era sobrina de Manolo Escobar y con toda su familia.
Es muy visual y yo creo que es que, aunque a la gente que no le guste la televisión o que diga, bueno, es que yo no veo mucho, pero es que esto es un documento que solamente por ver las fotos ya merece la pena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lleva muchísimo merchandising, las portadas de las revistas, los juegos de mesa, los discos.
No me quiero arriesgar a decir ¿quién es? ¿Es Carmele Marchante?
Es Carmele Marchante. Colaboraba en un programa de Guillermo Summers y Ignacio Salas, que era Segundos Fuera, y bueno, tenía un espacio muy reducido en aquel programa, y en el libro van a poder ver una captura de aquella aparición.
¿Y entonces se llamaba Carmele Díaz Merchán?
Es que es un nombre real, Carmele Díaz Merchán. En la historia de la tele hay muchas falsas leyendas y confusiones y muchos apellidos que se han cambiado después. Ni Lidia Bos es Lidia Bos, ni Beatriz Rico, la actriz es Beatriz Rico. O sea, los apellidos se han cambiado en muchas ocasiones, pues porque los originales no sonaban muy bien. Lidia Bos es Lidia Boquera o Beatriz Rico es Beatriz Juarros.
Yo te recomiendo que te vayas a la página número 33.
¿Así, concretamente?
Ahí, sí, sí, porque ahí empiezas el repaso del año 81. Y ahí estás hablando de los telediarios de Televisión Española. Dices que la cadena pública está intentando buscar rostros femeninos nuevos. Y uno de esos rostros femeninos que quiere incorporar Televisión Española es Ana Rosa Quintana y nuestra Carmen Tomás. Hoy le hemos pedido a Carmen Tomás que haga un poquito de memoria y que nos cuente cómo recuerda ella esos inicios.
Pues verás, podría decir de mi paso por Televisión Española, pues me lo pasé mal, me lo pasé bien, fui feliz, me ayudaron o no me ayudaron. Mira, yo de mi paso por Televisión Española, que es lo que luego me ha servido para el futuro, me pasó una cosa. Había una persona que me ayudó, hubo una persona que me ayudó y hubo una persona que me estaba observando. La persona que me ayudó, a los jóvenes no sonará de nada, es David Cubedo, que era el que hacía otras cosas, pero sobre todo retransmitía los desfiles de la Victoria, que cuando yo llegué a Televisión Española, bueno, estaba en un despacho y no hacía nada. Y yo dije, oye, pues yo no tengo ni idea de televisión, no sé seguramente ni entonar ni nada, y entonces quedé con él y él encantado, me quería muchísimo, me ayudó muchísimo, me ponía deberes, yo le llevaba grabadas cosas en un magnetofón cada día y cada día él me corregía y tal. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo que yo estuve en Televisión Española la primera vez, porque he estado dos veces? Pues que había una persona observándome que se llamaba Luis Mariñas. ¿Y qué me produjo esa responsabilidad que me dio de intentar conocer el medio y hacerlo mejor? Pues que al cabo de los años, en el año 90, o sea, bastantes años después, pues Luis Mariñas me llamara y me dijera, bueno, aparte de que ya veo que tu área es la economía, siempre te recordaré preocupándote por aprender, y eso es lo que yo quiero de las personas que trabajan conmigo. Así que ole por David Cubedo, ole por Luis Mariñas y por mí, que me lo pasé muy bien en esa época, aprendí muchísimo, conocí el medio y bueno, pues luego conseguí seguir en televisión y bueno, pues tener un nombrecillo, tampoco hay que exagerar.
Bien, por nuestra Carmen Tomás. Estoy repasando el libro y me vas a corregir si estoy equivocado, pero viendo la documentación que tú aportas, esas fotografías de Teleradio, Supertele,
Teleindiscreta,
Antena TV, TP Teleprograma, antes había dos canales y había un montón de revistas sobre la televisión. Ahora tenemos 280.000 millones de canales y revistas de televisión, bueno, a lo mejor por internet sí, pero está Fórmula TV y
Vertele
y hay menos medios dedicados a la televisión,
sí,
que antes.
En papel sí, desde luego el gran problema que tuvieron las revistas fue la contraprogramación. Con la llegada de las cadenas privadas, la programación que ofrecían inicialmente y que era lo que podías encontrar en las revistas, luego no se correspondía con la realidad. Entonces querías ver El Padrino, claro, y te emitían pues el programa de Lola Flores, por ejemplo. O sea, quiero decir, cambiaba mucho. Entonces, a raíz de eso, las revistas fueron perdiendo público. Aunque a principios de los 90 todavía conservaban, gracias a los culebrones, Cristal, La Dama de Rosa, todo aquello, hasta 1 millón de revistas llegaba a vender, por ejemplo, Teleindiscreta. Pero hoy en día, pues, las revistas luchan contra Internet, a ver quién puede más.
La década de los 80 era esa década que tú te sentabas frente a la televisión y solamente tenías dos canales, o sea, no había más. En aquella época había un programa que se llamaba Y sin embargo te quiero, que allí estaban los traviesos de Guillermo Summers y Ignacio Salas haciendo de las suyas. Hacían un poco, Dieter, lo que hacemos nosotros en las crónicas catódicas, o sea, desguazar la televisión. Yo quiero que escuches un fragmento, que escuchéis un fragmento de aquel programa, por eso de que todavía no habían llegado las televisiones privadas, que solamente había dos, y fíjate todo lo que hacían.
Y con esto ponemos fin a nuestra última oferta televisiva.
Pero no desespere, porque en cuanto llegue la televisión privada, podremos quejarnos de muchos más programas.
Eres mi vida y mi muerte.
La presentadora era una jovencísima y guapísima Pastora Vega, que aguantaba estoica, todo hay que decir, las bromas de los presentadores. Hoy también hemos hablado con Guillermo Summers.
Grande Guillermo Summers.
Grande Guillermo Summers, que además creo que te acompañó en la presentación del libro.
Uno de mis padrinos fue Mayra Gómez-Kem, Pepe Carabias, Primitivo Rojas, La Voz del Precio Justo, Spinete, Chelo Vivares, Miguel de los Santos, Guillermo Summers, a quien quiero muchísimo.
Bueno, pues hoy le hemos pedido a Guillermo Summers que también rebobinara un poco, que hiciera memoria de toda aquella época y que nos dijera pues cómo recuerda aquella época y sobre todo qué diferencias hay entre la televisión de antes y la televisión de ahora.
Bueno, pues yo no soy nada nostálgico, aunque me haya dedicado en gran parte de mi profesión a hacer programas de corte así nostálgico, no llorón. De todas formas, yo tengo que dar mi impresión, y la impresión desde el tiempo es la siguiente. Aquella época fue una época maravillosa donde hacer la televisión era prácticamente una aventura. No teníamos enseñanzas previas y nos divertíamos haciendo programas, imaginábamos programas nuevos, fórmulas nuevas, y aquello a mí me pareció que era una aventura preciosa. Luego, ahora, vista desde ahora, la televisión me parece pues, como decíamos nosotros, cualquier tiempo pasado fue anterior. Ahora hay muy buena televisión y también hay muy mala televisión. No, yo creo que al haber más ofertas hay más de todo. Lamentablemente yo era partidario de la llegada de las privadas pensando que iba a haber más imaginación. No siempre ha ocurrido así. De todas formas, aquí hay una cosa muy buena que se llama el mando a distancia, que lo aprieta, elige lo que quiera y desecha lo que no quiera. Eso es una ventaja indudable que a mí me hubiera gustado tener en aquellos momentos.
¿Es mejor la televisión de ahora o era mejor la televisión de antes, Miguel?
La de antes, lo tengo clarísimo. La televisión, no solo de los 80, que es lo que está centrado el libro, desde luego la de los 70, la de los 60, incluso la de los 90, los primeros años 90 todavía había mucha vitalidad, el gran juego de la Oca, el que apostaba veíamos grandes programas espectáculo.
Era fan del Juego de la Oca.
Estaba, ¿no? Allí sí, la gincana aquella con Emilio Aragón y con Lidia Bosch. Yo creo que era mejor televisión porque estaba centrada más en la familia, en que todos lo pudiéramos ver juntos. Por ejemplo, los 80 tienen muchos programas infantiles como El Planeta Imaginario, Barrio Sésamo, La Bola de Cristal, que lo podía ver un padre con su hijo perfectamente. Sin embargo, hoy en día, aparte de que hay pocos programas infantiles, seguramente los padres no se sienten con los niños a ver esos mismos programas. El 1, 2, 3 lo podía ver perfectamente el abuelo con el nieto. Y las franjas del fin de semana, a las 3:30, acabado el informativo. Y antes de la película, aquellos dibujos animados, Willy Fogg, Dragones y Mazmorras. Entonces,
Tartacán,
los pequeñecos, los diminutos, los aurones, muchísimas cosas que se vieron en los 80, que están todas ahí en el libro, y que yo creo que hicieron de esa televisión la mejor de todos los tiempos.
Sí, porque si tuvieras que hacer un libro revisitando el siglo XXI, lo que nos ha dejado el siglo XXI de la televisión.
La nueva era,
desde el 2000 al 2010, por ejemplo, lo harías con menos sentimiento, ¿no?
Claro, claro. Ahí has dado en el clavo, porque los 80, por ejemplo, he tenido que descartar incluso muchísima información y muchísimas curiosidades para abarcarlas en el libro. Sin embargo, en la nueva era la podríamos centrar entre los realities, Operación Triunfo, Gran Hermano, ahora Masterchef y todo este tipo de espacios, las series, por supuesto, que han tenido mucho éxito, pero tiene otro cariz. Yo creo que la parte esa de nostalgia, a lo mejor es porque es demasiado reciente todavía.
¿Y los 90 lo desechaste también por lo mismo, porque era más interesante los 80, o por qué te quedaste con los 80?
Habrá 90s,
habrá una segunda
más
parte.
Adelante, y 70s. Pero los 80 yo creo que siempre se ha tendido mucho a hablar, por ejemplo, de la movida. Siempre se ha hablado muchísimo de la movida, de los programas, La Edad de Oro, Paloma Chamorro, La Bola de Cristal. Pero no se había escrito nunca un libro hablando de la televisión, los fenómenos. Lina Morgan arrasando en el año 83 con aquel Vaya Par de Gemelas, Eva Nazarre, Tocata, Fama. De todas aquellas cosas de los 80 que han quedado para la historia, no se había hablado nunca en un libro. Es bastante curioso, por lo menos detenidamente. Y yo creo que por eso ha sido centrarse en los 80.
Si tuvieras que elegir de esa década de los 80 una serie, un programa, un presentador, de todos, uno solo, ¿con quién te quedarías?
No, me gusta. Una serie.
Pues una serie V, por eso es la portada. Y esa Dayana comiéndose las ratas yo creo que nos marcó a más de una generación.
¿Todavía sigues teniendo pesadillas, Nieves?
Sigo teniendo pesadillas. Yo rezaba para no soñar con los lagartos y con Dayana. Pero ¿tú sabes que llegó a entrevistar a Dayana?
No me lo puedo creer.
Está en el capítulo del 85. A lo largo de los 10 capítulos se pueden ver muchas entrevistas que se han hecho a los personajes representativos de la década. Ella vino a España, en concreto a Madrid, a hacer la presentación de una segunda temporada que hubo de V, y aproveché para hacerle ahí un cuestionario.
Y con pelos de punta, que sí.
Bueno, con los pelos de punta de tenerla al lado a Jim Butler, que es mi mito desde pequeño.
Me recuerdo, como diría Rajoy, los chuches, que sacaron una especie de rata de gominola que te la y
es
te
verdad,
ahogabas. Porque
es verdad
que era de gominola,
inmensa.
Pero
era
tenías gigante. Que hacer como un fakir y tragártela
inmensa.
Entera.
Eran de naranja, yo la recuerdo de naranja,
sí,
y de limón incluso, yo creo amarillas.
A lo mejor de Coca-Cola.
Sí, sí, y es verdad que se te quedaba casi en la garganta.
Tertulia Cebolleta estamos haciendo con los 80, me gusta. Una serie, hemos dicho, una presentadora o un presentador.
Bueno, para mí presentadora desde luego Mayra Gómez-Ken, que es alguien a quien adoro y que representa a toda una generación también.
Cierra los ojos y piensa, viernes por la noche, aguantándote las ganas de dormirte, porque quieres ver si al final se llevan el apartamento en Torrevieja.
Mi querida amiga, en este programa debe cuidarse de que no se dilapide el dinero, de que no impere la impudicia y de que reine la erudición, ¿no es cierto?
Sí, pero yo creo...
Pues a eso hemos venido nosotras.
En ese caso, todas vamos a ser mujeres en este concurso.
¿Y qué tiene eso de malo?
Importante además el cachito que habéis cogido, el fragmento, porque daban la clave de algo que fue muy importante en el 82. Un programa prácticamente hecho, excepto por el realizador, por mujeres. Presentadora, azafatas, tacañonas, la parte negativa, humoristas, que muy pocas veces aparecían mujeres. Pues ahí estaba Beatriz Carvajal, Fedra Lorente y tantísimas otras. Entonces yo creo que era un programa también muy importante porque prácticamente estaba hecho por mujeres.
¿Quieres oír a Chicho Ibáñez Herrador precisamente hablando de eso? Escucha.
Pues para no establecer comparaciones, se ha pensado que, claro, lo más diferente aquí con Edgar es una mujer. Y esa mujer será Mayra Gómez-Ken. Mayra debutó en televisión precisamente en el 1, 2, 3. Y ni siquiera como secretaria, no. Hacía papelitos, pequeños papelitos. Era, no sé, como el furgón de cola del 1-2-3. Y Mayra, que comenzó siendo furgón de cola, pues ahora va a pasar a ser la locomotora del programa. La que tenga a su cargo la tremenda responsabilidad de darle fuerza, de empujar, de guiar este concurso muy, muy, muy difícil. Y por eso pues se nos ha ocurrido hacer una cosa que no se ha hecho nunca en televisión española, ni tampoco en las televisiones de por ahí fuera. Poner todo el concurso en manos de mujeres. Pues ojalá, ojalá nos salga bien.
Es lo más parecido que hemos tenido a Margaret Thatcher aquí en España, porque si Mayra Gómez Kempo hubiera dirigido el país, nos habría ido mucho mejor.
Mejor nos hubiera
totalmente
ido.
La Dama de Hierro, ella sí que
dirigió. ¿Crees que se la ha valorado como merece?
Para nada, para nada. Mayra, una vez acabado el 1-2-3, prácticamente lo más popular que luego hizo fue Luna de Miel, un concurso para las cadenas autonómicas. Es muy, muy injusto que una presentadora como ella, que tenía 4 premios TP, y aparte de los premios de Cariño Popular, había demostrado en radio, durante muchos años había estado en Antena 3 Radio haciendo La Mañana, que luego las cadenas nacionales no le ofrecieran programas. Es que se la tenían que haber rifado. Con el comienzo de la cadena de las cadenas privadas, Antena 3 Televisión la tuvo en la Ruleta de la Fortuna y Simplemente Mayra. No funcionó demasiado bien aquel año y prácticamente nunca más la hemos vuelto a tener.
Quizá porque estaba marcada por el que ha sido el concurso más importante que ha tenido la televisión en la historia, por ejemplo, de este país.
Sí, posiblemente siempre lo que dicen los cantantes, ¿no? De que tienen un gran éxito y luego no le vuelven a repetir, que es bastante complicado volver a triunfar, pues posiblemente en televisión también ha ocurrido muchos casos de gente que llegó a tener muchísimo éxito pero después no han conseguido mantener esa popularidad, que es bastante complicado.
Y no hemos hablado de Verano Azul, que bueno, yo creo que marcó nuestra generación.
1981, y eso que poco tiene que ver con el verano, porque aunque nosotros lo relacionamos con el verano, se emitió en invierno.
¿Ah,
se
sí?
grabó en invierno, y en muchas ocasiones se repitió en invierno. Lo de verano es más de los años 90, era más habitual que siempre en verano repitieran Verano Azul, pero la primera emisión fue desde octubre a marzo aproximadamente, lo que es el otoño-invierno, casi primavera, del 81 al 82.
¿Y quién no recuerda a ese Pancho corriendo por la playa para dar esa noticia que a todos nos saltó las lágrimas?
¿Cómo nos hiciste eso, Mercero?
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
¡Paquete ha muerto! ¡Paquete ha muerto! ¡Paquete ha muerto! Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete.
Fue un boom y además en uno de los capítulos cuentas que llegó a abrir telediarios. Y es que de aquello no me acuerdo.
Sí, llegó a abrir. Pone un poco la carne de gallina todavía, ¿eh?
Sí.
El momento así tan, tan emocionante. Sí, abrió el telediario de Televisión Española.
Fíjate, ¿te acuerdas incluso de eso, Dito?
No, si yo no había nacido, ni.
Oye, no me hagas de abuela cebolleta.
Oye, perdona, aquí te no tiene la edad que tiene. Yo soy de los 90.
Incluso Informe Semanal le dedicó un reportaje con las calles vacías. Se emitía los domingos en la sobremesa. No era una serie de noche en prime time, era una serie de los domingos después del informativo. Y toda España se paralizó. Las calles vacías.
Para ver el final.
Para ver el final.
Este era el penúltimo, ¿no?
Era el penúltimo porque luego había un último capítulo.
Al final del verano.
Eso es, se cantaba el dúo dinámico, que también es otro de los recuerdos. Es una serie muy corta porque son 19 capítulos. Quiero decir que yo creo que luego en la mentalidad de la gente ha quedado, no sé, como que fueran 50 capítulos, lo mismo que otras series. V no llega a 30 capítulos y parece también que fueran larguísimas, ¿no? Las series no duraban tanto tiempo, incluso las de las últimas generaciones, Médico de Familia o Manos a la Obra, tienen muchísimos más capítulos que todas estas.
¿Y por qué crees que las de ahora no dejan tanta huella como las de antes?
Pues y además lo vamos a comprobar los próximos años. Las número uno de hoy en día, Águila Roja o Gran Reserva y demás, o Isabel, dentro de 10 años seguramente pues tengan su cierta importancia, pero no será lo mismo que Teresa de Jesús en su momento, con Concha Velasco, Fortunata y Jacinta, o Los Gozos y las Sombras. Pues posiblemente, desde luego está que solo había dos cadenas de televisión. Aclaremos, eso sí, que ya llegaban las cadenas autonómicas poco a poco. La televisión catalana, por ejemplo, empezó a emitir en el 83 y luego llegaría también la valenciana, la gallega y demás. Es decir, sí que había una oferta, pero bueno, solo para algunas comunidades concretas. Entonces, lógicamente, una cadena y media, la segunda cadena empezaba a las 7 de la tarde, pues hace que toda España viera los programas. Por eso los espacios tenían 20 millones de espectadores. El 1-2-3 tenía 23 millones.
Y además que lo veías en familia, y entonces es una cosa que te une, que te lleva a recuerdos de momentos mejores.
Te evocaba, es como evocación.
Sí, recuerdas además a personas con las que has visto estos programas. ¿Por qué lo que más te emociona es escuchar la sintonía de Fama?
Bueno, es que Fama es, yo creo que es una serie impresionante. Por ejemplo, estos primeros acordes.
Ahí está corriendo a Matulo, detrás del Leroy.
Todos, el profesor Sorovsky está por ahí también, la profesora Lidia Grant. Tenéis muchos sueños, busquéis la fama.
Pero la fama cuesta.
Y tanto que cuesta.
Hay que sudar. Revisitando los 80, Miguel Herrero, merece la pena tenerlo, aunque solo sea para coleccionar recuerdos y compartirlos con los que las personas con las que los viviste, sí, y contárselo a las personas que no lo has vivido, pero que quieres explicarles que hubo un momento en que la tele se compartía con toda la familia. Estamos hablando antes del prime time, que en otros países empieza a las 7 de la tarde. Antes se veía la tele en familia, ahora, sí, ahora por lo menos se intenta.
Y la gente quedaba después, decía, después de Aplauso quedamos, o después de V.
Nos vemos después de V. Un abrazo, Miguel, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Un abrazo también a ustedes, hasta mañana. Vamos a ver qué nos cuentan desde Telefónica.
En 1988, con el objetivo de agrupar y potenciar las actividades de investigación y desarrollo que ya se realizaban, Telefónica creó el primer gran centro de investigación y desarrollo de nuestro país. Nacía Telefónica I+D, laboratorio de algunos de los más revolucionarios productos y servicios lanzados comercialmente por la compañía. En estos 25 años, la nueva empresa se ha consolidado como referente en el sector de la investigación, desarrollo e innovación en España y en el resto del mundo. En 1990, lanza el teléfono público modular, que se desplegó en más de 40 países y todavía hoy sigue completamente en vigor. En 1994, Telefónica I+D realiza la primera experiencia de vídeo bajo demanda. En 1995, ve la luz Infovía, un servicio pionero de acceso a Internet que supuso el primer paso hacia la generalización de Internet en España. En 2001, despliega un servicio piloto de televisión sobre IP, Germen de Imagenio. Y así hasta 2013, que con el lanzamiento del primer dispositivo con Firefox OS, acomete la democratización de los smartphones a mercados emergentes y al público en general. Explora sus 25 años de hitos en la web 25.tid.es.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.